Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio del podcast Diseñando Ando. Y acuérdense que seguimos en nuestra segunda temporada. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con diseño de servicios, diseño de experiencias, y diseño estratégico, visual thinking, cómo podemos nosotros redondear toda esta información. Y nos acompaña el día de hoy Isabel Arde, que la verdad nos encanta todo lo que ha hecho y ahorita que ustedes la empiecen a escuchar, se van a dar cuenta del por qué. Bienvenida y bienvenida, Isa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Nos gustaría sobre todo que te presentaras así, digamos, a grandes rasgos, ¿quién es Isa? ¿Cómo te presentarías así rápidamente como para que nuestro auditorio te pueda conocer?
Claro, pues, bueno, Isa, Isa es creo que es una curiosa del mundo del diseño y de como disciplinas varias. Creo que lo que más me podría describir a mí es que soy muy curiosa y que me gusta estar aprendiendo bastante y que tiendo a apasionarme mucho por este campo y por las cosas que me gustan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el diseño desde que era pequeñita era algo que me gustaba muchísimo. Mi mamá es diseñadora industrial, quizás eso tuvo que ver un poquito. pero me acuerdo que me ponía videos de los inventores, ¿no? De quién era, no sé, como quién era, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que yo decía, mamá, es que yo quiero ser inventora, eso voy a hacer el resto de mi vida. Y me acuerdo que agarraba como cartones y cositas y según yo armaba mis inventos, y decía, mamá, ya, es que esto voy a hacer yo. Entonces ya después, cuando era más mayor, mi mamá me dijo, es que no es inventor, eso es diseñador industrial. Entonces creo que es eso, ¿no? Creo que yo, si me describiera, sería, soy una persona muy curiosa y muy apasionada, que me gusta estar aprendiendo muchísimo y pues, digamos que hace poquito descubrí, porque me gusta, últimamente tengo esta idea de, me gusta bastante de vez en cuando leer a Hemingway y una de las cosas que él decía era, tú para poder crear, más allá de estar sentado en tu computadora pensando en historias, vive esas historias, vive, experimenta. Y de esa manera vas a poder crear cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, con un poquito de criterio, sí que me gusta experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, hace poco me inscribí a una clase de esgrima que desafortunadamente no he podido. Pero, no sé, como probar esas cosas diferentes, ¿no? Entonces, es esa curiosidad, esa pasión y sobre todo ese rollo de cómo puedo ir mezclando esas cosas nuevas que voy aprendiendo y aplicarlas en lo que hago día a día, ¿no?
Muy, muy bonita introducción. Algo interesante que les va a llamar la atención a nuestro auditorio es que por ahora la mayoría de nuestros entrevistados han estudiado aquí en México y tu caso ha sido distinto, tú estudiaste en otro país. ¿Quieres platicarnos un poquito de qué te llevó a estudiar en donde estudiaste y cómo fue?
Sí, claro. Pues yo estudié en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Mi campus no estaba en Barcelona ciudad, estaba en Vilanova de la Geltrú, pero era Barcelona comunidad. Entonces, lo que me llevó para allá fue que desde que yo era pequeñita era este tema, ¿no? De que me gustaba mucho, mucho el tema del diseño, ¿no? Y que quería ser inventora. Entonces, ya después, llegando a la prepa, estaba en un programa que al final del programa nos pedían hacer un trabajo, una tesina de lo que nosotros quisiéramos. Entonces yo dije, bueno, pues si ya voy a estudiar diseño, estaría cool empezar a aprenderlo desde ahorita, ¿no? Para de una vez llegar con un montón de preguntas a la universidad y ya satisfacer mi curiosidad al respecto. Entonces justo escogí que mi tesina fuera acerca del diseño y era centrada en esta pregunta que quizás ahorita ya todos tenemos como una postura bastante conocida o bastante formada respecto a el diseño y el arte, ¿no? Pero en ese momento, cuando estás pequeñito, ¿no? Y estás investigando y eres un diseñador verde, es algo bastante relevante que te ayuda a formarte una opinión, ¿no? Entonces, justo yo estaba así como, ok, quiero llegar al fondo de esto, ¿no? Al inicio, primero era como de, ay, pero ¿por qué no va a ser arte? Pero si también es estética, no sé qué. Entonces, poco a poco investigando y justo a mis manos llegaron literatura bastante interesante que me ayudó a formarme una opinión. Cosas como la Bauhaus, la Ulm, todo lo que tenía que ver con la forma sigue a la función, como este tipo de cosas, hicieron que yo tomara una postura súper funcionalista, ¿no? Y como el arte y el diseño tienen absolutamente nada que ver y como son completamente separadas y lo más importante es un conocimiento técnico y una función pura y dura, ¿no? Entonces, dado eso, dije, bueno, pues entonces yo creo que por un lado eso, y por otro lado este tema que siempre se da, ¿no? De que los diseñadores y los ingenieros no nos comunicamos a veces o nos cuesta mucho trabajo trabajar juntos porque el diseñador dice, pero es que yo quiero que tenga un espesor de un milímetro y el ingeniero es como, no, pero es que eso se va a doblar, ¿no? Y entonces, ¿no? Tenemos esta idea de que nosotros somos muy volados, o sea, los diseñadores somos muy volados y los ingenieros somos muy cuadrados, ¿no? Entonces, yo decía, yo no quiero hacer eso, yo quiero poder hablar los idiomas de ambos y utilizar el conocimiento que es muy rico de ambos para poder llegar a objetos, propuestas, verdaderamente que aporten valor, ¿no? Y que sean como mind-blowing. Entonces, por eso dije, pues me voy a estudiar en ingeniería y entonces me puse a investigar, ¿no? ¿En dónde me podría hacer eso? Y me encontré con la ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto en España. Estuve viendo varias opciones y la que más me convenció por mis ideales de ese momento fue la Politécnica de Cataluña porque es una escuela, una institución con muchos años de conocimiento en ingeniería. Entonces, Y luego concretamente el campus en el que yo estudié se especializaba en metales, entonces tenían un tallercito de fundición, estaba súper cool. Entonces fue así de, va, me voy para allá. Y así fue justo como terminé yéndome a la universidad para allá, como por esa idea y esa convicción de yo quiero ser el traductor y el que haga ese handshake entre diseñadores e ingenieros, porque tenemos que ser un equipo, ¿no? No estar como ahí intentando trabajar, ¿no? Básicamente fue por eso.
Muy, muy interesante, la verdad, cómo llegaste.
Isa, aquí también me gustaría mucho recalcar que de los invitados que hemos tenido hasta ahora, y al menos de los conocidos que tenemos, al parecer Ari y yo también, no sé si es la fortuna o el peso, pero de los pocos que tienen papá o mamá diseñador industrial. Entonces traías como esta carga, ¿no? Y no fue como un de no me quiero quedar solo con la carga como la parte, como tú justo lo dices, diseño, sino querías entender ambos mundos. Y creo que muchas veces cuando somos adolescentes, a lo mejor lo que queremos es entendernos a nosotros. Y tú diste ese paso de sí, aparte de entenderte a ti misma, quiero entender la ingeniería y quiero entender el diseño y quiero hacer este match. ¿Qué pasa después, Isa? Tú terminas como ingeniera en diseño en España. ¿Qué pasa después con Isa?
Sí, después de que terminé como ingeniera en diseño, tenía justo este tema de siento que tengo una formación muy técnica y quizás me hace falta un poquito más ese conocimiento como humano, ¿no? Pero también sentía que también tenía un poco de conocimiento de diseño y era, ok, o profundizo más en lo técnico, porque también me pasó por la cabeza estudiar dos carreras, diseño industrial, o sea, ingeniería en diseño e ingeniería en mecánica, pero después de tener varias conversaciones con un profesor que era muy bueno ahí en la universidad, me dijo, es que quizás, o sea, a lo mejor estaría muy bien, pero también vale la pena aprender a especializarse en algo, ¿no? Me decía, eso fue lo que me dijo en ese momento. Y fue así como de, quizás. Y luego, después de un tiempo, fue como de, a lo mejor sí que me hace falta más bien ese conocimiento como de las necesidades humanas, ¿no? Más la persona. Porque la realidad es que los diseñadores industriales, porque también siempre me hacen la pregunta de, ¿y un ingeniero en diseño o un diseñador industrial, sobre todo porque la palabra industrial tiene muchísima carga, es como, ¿hacen máquinas? Y es como, no. O sea, la diferencia, por ejemplo, entre un ingeniero mecánico y un diseñador industrial es que el ingeniero mecánico diseña máquinas para las máquinas. Pero nosotros, como diseñadores industriales, somos muy relevantes en el momento donde hay personas. Nosotros podríamos diseñar esa interfaz para las personas, no necesariamente vestir la máquina, porque va muchísimo más profundo que eso, ¿no? Pero nosotros somos como ese importante touch point de la industria, la tecnología, etcétera, etcétera, con las personas. Ahí es donde somos fundamentales. Entonces, era como ese tema, ¿no? De me hace falta esa parte. Y también siempre platicando también con un amigo decimos, es que, o sea, no existen las carreras como perfectas, ¿no? Porque no serían perfectas para todo el mundo. Es como, a lo mejor alguien sí quiere ser súper técnico y tengo compañeros que les funcionó y están trabajando en SEAT y son ingenieros de producto en SEAT y está súper cool y está fregón y les funcionó a ellos, ¿no? O tengo compañeros que son, que estudiaron diseño industrial y se quedaron súper bien y la verdad es que son unos fregones y tienen un conocimiento maravilloso y profundo en eso, ¿no? Entonces, creo que es más bien, y también como una vez me dijo un familiar, ¿no? En mi casa es como el conocimiento que te da la universidad es de un centímetro de, es como de amplitud, es de un mar, ¿no? Es como un mar y de profundidad es un centímetro. Entonces, es tu responsabilidad que tú profundices en lo que a ti te llame la atención, ¿no? Entonces, fue así como de... Pues ahora le va. Entonces quiero profundizar en lo que tiene que ver quizás un poquito más con este otro mundo que para mí en ese momento es ajeno, ¿no? Entonces, también por cuestiones de la vida y del destino, me tuve que regresar a México y pues ya, estuve buscando y dije, bueno, pero mi sueño continúa, ¿no? O sea, el diseño es muy relevante y es súper importante en cualquier geografía, sobre todo en América Latina, donde... En ese momento, y sigo pensando que ahorita todavía es una industria bastante joven, entonces está todo por hacer, ¿no? Como una vez me lo dijo uno de mis profesores. Entonces, llegué y entonces me puse así, tal cual, research es a Isa de 22 años que se acaba de graduar, ¿qué le interesaría hacer? ¿Hacia dónde le gustaría llevar su carrera, no? Entiendo que me gustaría ver este tema un poquito más... No tan industrial. Entonces empecé a buscar y me topé con un estudio de diseño de Joel Escalona, aquí en la Ciudad de México, que en ese momento me encantó lo tipo de proyectos que hacían, ¿no? Y en ese momento tenían mucho este tema del diseño en servicio de la industria, como diseñadores podemos contribuir a nutrir esta industria, ¿no? Nacional. Y pues eso me pareció genial porque hizo clic con lo que yo había estudiado en la carrera y además este tema más también como de consumer, ¿no? Objects. Entonces fue así como de, pues voy a aplicar y a ver qué tal. Y pues tuve la fortuna de quedarme en el estudio donde aprendí muchísimo, en donde fue este tema de yo apoyo o les puedo proporcionar este tema que yo tengo más técnico y además aprendo todo esto ya del diseño industrial para consumer products en la vida real, ¿no? Entonces, eso me pareció genial. Y creo que fue muy importante y fue clave para el desarrollo de mi carrera en ese momento. Porque ahí verdaderamente llegué a construir esa pequeña dualidad, ¿no? En donde ya entendía un poquito más de eso otro, ¿no? Y generar estas conexiones de áreas, de industrias que podrían considerarse separadas, pero que en realidad están bastante conectadas. Y fue así como llegué ahí.
Y de ahí, de ese estudio, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste?
Sí, después de ese estudio, digamos que mi inquietud por la cuestión como de la tecnología y la industria seguía ahí. Entonces, justo como haciendo como un recap de cuando estaba ahí y decidiendo que quería estudiar ingeniería en diseño, también era por este tema de que me parecía muy relevante el mundo de... El tema de cómo nosotros como diseñadores podemos conectar a la tecnología y llevar tecnología a las personas, ¿no? O sea, justo cuando estaba haciendo mi tesina en la prepa, cayó en mis manos un libro de un teórico del diseño que no es tan conocido, pero a mí me gusta mucho porque tiene ideas muy interesantes. O sea, este hombre él estudió en la ULM, me parece, y creo que también fue profesor de ahí, se llama Gibbon Zip. Entonces pues es contemporáneo también de Rams, de Dieter Rams. Y él se vino, o sea, se fue de Alemania y vino a Latinoamérica, estuvo viviendo en Chile, en México, ha dado pláticas aquí. Ya es un abuelito, pero su trabajo es maravilloso. Y me parece increíble que en ese momento, o sea, back then ya tenía esas ideas que siguen siendo súper válidas ahorita. Y él ya hablaba de la conexión del mundo digital con el mundo físico en ese momento. Entonces, en un punto, leyendo uno de los capítulos, De su libro, había un tema, había una parte donde hablaba acerca de cómo es importante como diseñadores traer la tecnología a las personas y que eso es algo que en realidad nos corresponde a nosotros, ¿no? Y justo eso es algo que me hizo como mucho clic y además me apasionó muchísimo porque en esta búsqueda de hacer meaningful design, ¿no? Y de traer valor a las personas, me di cuenta de que si nosotros podemos tomar este tipo de tecnologías que se están desarrollando y traerlas a la vida de las personas para mejorarlas, eso está aportando mucho valor, pero también me topé con este otro artículo que era de Mackenzie Insights. Luego les paso el dato de cómo se llamaba el artículo, que hablaba acerca de por ejemplo, del grafeno, ¿no? Como este tipo de tecnologías. Y este material, por ejemplo, que ya ha sonado y lo hemos escuchado, ¿cuándo llegará a las manos de las personas? Y no, para que no se quede solo como arrumbado en un laboratorio, ¿no? Y hablaba como de este tipo de objetos y de tecnologías y de materiales que muchas veces creemos que van a revolucionar la vida y la industria y todo, pero a veces no sucede y solamente fue como un buzz thing, ¿no? Entonces, eso lo conecté con lo que había mencionado Bonsip y se me hizo súper interesante porque dije, ok, si nosotros como diseñadores podríamos traer esas tecnologías que se están desarrollando, las llevamos a las personas y las personas las compran, es como si se genera un poquito de retorno, ¿no? De inversión hacia esta tecnología, en donde se genera valor para todos, se genera valor para los diseñadores, porque somos los que estamos ahí haciendo nuestro trabajo, ¿no? Se genera valor para las personas porque está impactando en su vida de cierta manera, ¿no? Y sobre todo, la idea es que sea para mejorarlos, para mejorar su vida. Y también se impacta al desarrollo de las tecnologías porque no se queda como una inversión que se quedó ahí. O sea, se gastó dinero, se quedó en el laboratorio y ahí quedó, ¿no? Es un regreso al dinero y a lo mejor hasta se puede utilizar para seguirla puliendo, mejorando, ¿no? Y generando ese ciclo. Pues entonces está mejor, lo pasamos a las personas, les genera valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema como que se me agudizó el tema de tecnología con base en eso. Y dije, bueno, me gustaría como explorar eso, ¿qué más se puede de esto? Además de que me empecé a topar con el mundo del UX cuando una vez todavía estando en el estudio, fuimos a una conferencia que dieron en la torre de BBVA y me acuerdo que era acerca de Design in Tech de John Maeda y se me hizo súper interesante porque más allá de simplemente una presentación y escuchar, era como una conversación y justo lo que me llamó muchísimo la atención es que cómo es que en un banco hubiera un equipo de diseño en donde no solamente se limitaran a diseñar in-house y that's it, sino que también generan comunidad y generan conocimiento y eso se me hizo súper, súper interesante, ¿no? Y hablando justo de la conexión del diseño con la tecnología. Entonces ahí como que se me sembró esa semillita y esa curiosidad y además junto con la idea de que aprendiendo un poquito más el UX, es como tienen un proceso súper, súper meticuloso y específico y como casi como un método científico. Y eso me llamó muchísimo la atención y me sentía un poquito identificada por cómo yo sigo mi proceso desde el lado de la ingeniería. Entonces, eso fue así como, órale, estaría súper cool que pudiera mezclarlo. Entonces, por cuestiones de esa curiosidad, fue de, bueno, ahora quiero experimentar el mundo del UX. Y pues apliqué y al final, pues sí pude, tuve la oportunidad de trabajar ahí.
Isa, ahorita, me parece muy increíble también aquí hacer hincapié en que cómo este tipo de eventos, cómo participar, involucrarte en conferencias, congresos, es muy interesante porque te abre los horizontes, te abre como estás escuchando. Pero en ese momento para ti, ¿qué era UX?
En ese momento para mí, creo que era, en ese momento en específico no estaba muy segura. En ese momento para mí era como, ok, entiendo que diseñan aplicaciones, ¿no? Pero eso, ¿cómo funciona o cómo impacta la vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que en ese momento mi conocimiento se quedaba en esto, ¿no? Como diseño de aplicaciones. Ya después fue cuando empecé a profundizar y fue así como de, no necesariamente, o sea, porque las experiencias, es user experience, las experiencias pueden ir más allá de una aplicación, o sea, pueden ser experiencias end-to-end, ¿no? ¿Qué es todo eso que nos genera una conexión con algo y que nos ayuda a experimentar una situación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre he pensado, creo que esa es una idea bastante personal, que, o sea, te puede dar una experiencia, un lugar, un objeto, un espacio, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, ya después investigando un poquito más, porque en ese momento erróneamente pensé que era únicamente diseño de aplicaciones. Pero justo a partir de esa conferencia, y como bien le dijiste, Ibis, es ese parteaguas, ¿no? De me generó esta curiosidad y fue como de, a ver, voy a googlear.
Isa, y tengo una pregunta. Cuando tú decides como de, yo quiero esto, ¿tú sabías programar? ¿O cómo fue el de me aplico a un puesto en el que, desde tu perspectiva en ese entonces, era un tengo que aprender a programar o tengo que saber programar? ¿Cómo fue esto?
Pues tenía como un poquito la tranquilidad de que en la universidad tomé un semestre de programación, pero, o sea, tenía esa como, ok, pues a ver, a lo mejor voy a aprender, ¿no? Y también creo que en cuestiones como laborales y del mundo del diseño, creo que he tenido la fortuna de no tenerle miedo como a probar las cosas, ¿no? O sea, fue así de, a ver, programar así ya de verdad, bien, 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 o sea, no, no sé. Entonces, fue así de, a ver, pues voy a aplicarlo con los conocimientos que yo, o sea, voy a aplicar con los conocimientos que yo tengo, con quién soy y con lo que puedo llegar a aprender, y si les funciona, qué fregón. Si no, pues entonces a lo mejor no era mi camino, ¿no? O a lo mejor no es necesariamente que nunca sea mi camino, simplemente tengo que prepararme para llegar para allá. Ajá. Entonces, dije, pues lo voy a intentar, y al final resultó que al menos para hacer UX, no es tan necesario saber programar, porque tú estás en contacto con las personas de desarrollo, y de hecho es algo como bastante importante, y creo que tendría que ser muy importante across industries en el mundo del diseño, en donde tú entiendes tu rol como diseñador, pero sabes que no vives aislado, y que tienes a desarrollo, tecnología, etcétera, etcétera, y a la otra patita que es negocio. En donde tú tienes, o sea, no necesitas ser experto en todo, tienes que ser experto en tu campo y saber trabajar en equipo, saber hacer preguntas y saber y querer y saber aprovechar el conocimiento de ese otro equipo que también tienes, ¿no? O sea, no es solamente el equipo de diseño como us and them, ¿no? Es todos somos nosotros y todos estamos trabajando hacia un mismo fin. Entonces, saber esto me dejó muchísimo más tranquila, porque entonces si yo tenía alguna duda, ¿no? Y a lo mejor no entendía muy bien, me podía acercar a un desarrollador, a preguntarle, ¿no? O sea, y que él también, justo, y todo el mundo, todos siempre fueron súper lindos a explicarme con mucha paciencia y con mucha calma, ¿no? Porque a lo mejor para algo que a nosotros se nos puede hacer súper fácil, como un, no sé, un wireframe o un, una pantalla, un botón, usabilidad, interacción, ¿no? Como esas palabras para nosotros es como, ah, pues es súper transparente, ¿no? Para ellos no. Y pues algo tan sencillo como ellos, como el backend, el frontend, el servicio, para ellos es como, pues, eso es súper fácil, ¿no? Pero para nosotros no. Entonces es como entender eso y ver de qué manera podemos hacer este intercambio para poder trabajar juntos, ¿no? Entonces eso me quitó muchísimo como ese miedo, me dio muchísima paz y fue así de, pues, qué buena onda. Es nada más no tener miedo a hacer preguntas, estar súper abierto a hacer trabajo colaborativo y pues aventarse si es algo que tienes ganas de hacer, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me ayudó bastante.
Pero entonces, por ejemplo, una duda que aquí puede surgir es, dentro del banco tú sí tenías un área definida de diseño, ¿no? Pero mi pregunta, además de esa que te acabo de decir, sería, ¿toda la gente que estaba yo, la mayoría de la gente que era UX ahí, tiene un background de diseño o qué tipo de background tenían? Porque tú eras diseñadora, pero los demás, ¿cómo se desarrollaban? Porque al final ustedes pertenecían a la misma área de diseño. En este caso de UX, ¿no? Entonces, un poquito más que nos pudieras platicar.
Sí, claro. Pues, sí, sí hay como un área de diseño que es muy, muy buena. Y y lo que me llamó mucho la atención fue que quizás no todos, la mayoría sí, pero no todos venían de background de diseño. De hecho, me tocó un compañero mío que era ingeniero de sonido o una cosa así. Y creo que también me tocó ingeniero en sistemas también, y eso se me hizo súper interesante porque además eran diseñadores visuales, o sea, porque en el banco están como todas estas, este cúmulo, ¿no? Como de diferentes subsecciones del diseño, ¿no? Que son los service designers, los UX designers y los visual designers, también están los creative techs, también están los UX research, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención fue que uno de ellos era visual design, que me parece que es, viniendo del mundo de la ingeniería, en donde quizás ves cosas que no tienen que ver tanto con color, proporción, percepción, etcétera, etcétera, sí lo pudiera hacer. Y además además es muy bueno lo que hace. Entonces, justo un día, platicando, fuimos a comer, fue así con ella, ¿y cómo pasaste de ser ingeniero de audio a ser visual designer? Y me dijo que fue como, pues, mira, a mí siempre me llamó la atención, no lo estudié en la universidad, pero yo me encargué de empezar a leer e informarme para poder, o sea, tener toda esta información. Y me dice, y pues en estos días tenemos acceso a toda esa información. O sea, es súper sencillo, ¿no? Es como comprarte el libro en PDF, no sé, en Kindle, o si no irlo a comprar en físico, o googlear, ¿no? Buscar cursos. Entonces me dice, yo empecé leyendo a Wishes Wong, ¿no? Y de ahí poquito a poquito empecé a jalar hilitos y llegué a esto, ¿no? Y fue así como de, órale, qué cool. Entonces eso, yo creo que así fue como sucedió. Creo que es súper relevante, ¿no? Por este tema de, a lo mejor, esta inquietud que muchos podríamos tener de, yo empecé trabajando en esto y ya me voy a quedar aquí para siempre. Pues en realidad no, si tienes mucha curiosidad y mucha inquietud de otras cosas, por un lado puedes investigar y puedes aprenderlo, y por otro lado, nunca, el conocimiento no es, nunca es inútil. O sea, lo que sea que sepas te va a ayudar muchísimo, incluso para lo que vayas a hacer en un futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, la ingeniería, podríamos decir como, ¿y de qué chihuahuas me sirve ser ingeniero de diseño si estoy ahorita en el mundo de UX, no? Pues bastante. Uno, por la manera en la que se pueden estructurar las ideas, y otra, porque existen metodologías que, haciéndoles como pequeños tweaks, pueden ayudar incluso a llegar a maneras de ideación, ¿no? O a proponer soluciones con una perspectiva distinta. Entonces, eso se me hizo muy curioso, porque fue como de, órale, yo tuve este journey y mi compañero también. ¡Qué curioso! Y además él muchísimo más radical que el mío. Exacto. Entonces, y así ha sido seguramente en varias personas del banco que tienen como otro background, que llegan a este, hacen este journey y se vuelven en personas muy buenas en su disciplina actual.
Fíjate que algo que nosotros hemos visto, independientemente de lo que hemos estado platicando, las generaciones, por supuesto no todas, y esto no me gustaría que sonara a una especie como de etiqueta que se les pone a las generaciones, pero efectivamente, como tienes acceso a tanta información, a veces se confunde un poco el rol de una universidad, ¿no? Y entonces pareciera que la universidad te tiene que dar todo, y cuando no te da todo te desilusionas. Sí. Y resulta que no, resulta que lo más importante que te tiene que dar en realidad es enseñarte a pensar, ¿no? Y enseñarte a explorar dentro de tu disciplina. Y eso es algo que en las generaciones actuales a varios, no quiero decir que a todos, pero a varios se les ha olvidado. Entonces a mí la verdad es que me da mucho gusto que este tema en particular salió en la entrevista anterior, que justamente lo que nos decía es, pues me enseñaron a pensar. O sea, no importa lo que aprendí, me enseñaron a pensar. Y que en este caso, en tu caso en particular, sale exactamente lo mismo. Y que esto que te haya enseñado a pensar, lo que tú decidiste, es lo que te está permitiendo tener un recorrido tan rico, pero además que te permite a ti conocerte y crear y probar cosas nuevas, y que además las estés haciendo, ¿no? Entonces, me parece maravilloso el cómo lo has explorado y cómo te has empezado a empapar un poco más. Pero entonces entendemos que sigues en el banco, o ¿cómo está tu situación?
Pues justo recientemente ya me cambié. Me surgió una oportunidad súper, súper interesante, de hecho, y ahora estoy trabajando en Frog Design. Es una consultora de diseño internacional, y de hecho siempre ha sido uno de mis referentes en el mundo del diseño. Desde que estaba en la universidad y era una pequeña diseñadora verde, era como de, wow, qué cool, a mí me gustaría algún día estar ahí. Y pues, por cuestiones de la vida, se sucedió, ¿no? Creo que algo bien importante, y algo que si tuviera la oportunidad de decirle a mí yo de 18 años o a alguien que está como empezando su carrera de diseño y todo, es como, creo que está súper bien soñar, y es muy importante. Es muy importante porque esos sueños se transforman en objetivos y como en el North Star, ¿no? De hacia dónde quiero llevar mi carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de que cuando yo empecé a pensar en la tecnología y que me llamaba mucho la atención y encontré figuras como Frog, que es parte de su día a día, entonces fue como de, ok, yo estoy acá y falta un camino larguísimo, ¿no? Porque en ese momento tenía 18 años. ¿Cómo lo puedo hacer para llegar allá, ¿no? Que ahorita pues justo tengo ya bastantes más. Y entonces fue como de, ok, pues entiendo que primero empiezo por una ingeniería, luego ya, y es como este tema de, y este es una analogía que siempre me menciona mi mamá, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Es como un piloto en piloto automático. Digamos que tiene marcada la ruta, pero siempre es necesario que el piloto esté ahí ajustando el rumbo, porque a veces se gira un poquito más para allá, entonces tienes que ajustarlo, ¿no? Entonces creo que es este tema de no tenerle miedo a que de repente se desajuste un poquito el rumbo, no pasa nada. Si tú tienes claro a dónde quieres llegar, pues le das, ¿no? O sea, le das ese como giro para poderlo llegar hasta allá, ¿no? Entonces fue, me voy a ingeniería, luego terminé en estudio de objeto, ¿no? De consumer products, luego en UX, ¿no? Y luego, por todo este camino que recorrí y todo esto que aprendí, me permitió llegar a ese sueño que yo tenía cuando estaba chiquita, ¿no? Y estaba en la universidad. Entonces justo eso, hoy ya estoy, hace un par de días, o sea, unos días empecé a trabajar en Frog, y pues A ver qué tal va la experiencia, pero de momento ha sido muy padre.
O sea, apenas, ahorita, calientito sí. Todo el proceso. Qué padre.
Sí.
Pues, qué gusto que nos compartas como justo esta noticia reciente. Algo lo que a mí me parece muy sorprendente es como esta transición que mencionas, de quererlo saber como la parte funcional, producto, UX, y ahora como esta nueva, pues, etiqueta, si le queremos llamar así, como de Experience Designer. ¿Cuál podrías decir que es la diferencia entre UX y Experience Designer?
Creo que varía mucho de empresa a empresa. Creo que es más, es como se adapta a las necesidades específicas de la empresa. Creo que con la información que tengo al día de hoy, puede ser que de aquí 3 semanas tenga otra percepción, pero al día de hoy creo que son bastante similares. Creo que tiene que ver mucho con este tema de generar esa experiencia, ¿no? Porque en realidad es user experience y otro es experience design, entonces quizás es una visión un poquito más holística, pero sigue generando este tema de cómo podemos enriquecer la vida de las personas creando como delightful experiences, ¿no? Con nuestro trabajo. Entonces yo creo que va por allá.
Muy bien. Fíjate que algo que nos ha mostrado todas estas entrevistas que hemos tenido ahorita a lo largo de estos últimos meses, la definición tal cual de diseño industrial, de diseño de servicios, de diseño de experiencias, no existe. O sea, evidentemente, si tú la googleas, vas a encontrar en Wikipedia una definición de diccionario, ¿no? Sin embargo, mucho de lo que nos han comentado los invitados que hemos tenido es que justamente lo rico de esto es que tú tengas tu propia definición de lo que estás haciendo, que no va a estar mal porque la estás viviendo, o sea, evidentemente va a estar si no la vives, si no la experimentas. Entonces tienes una idea que tendrá que ser reforzada o tendrá que cambiar cuando experimentes ese proceso, ¿no? Pero una vez que ya lo experimentas, se convierte en tu opinión y tu experiencia y ya no se vuelve en algo que está mal, ya es una definición que te funciona y que te va guiando, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me encantaría que la gente que nos escucha se quede con esto, porque muchas veces quieren encontrar una definición de diccionario o tal vez algo, una serie de pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y llegué. Y desafortunadamente, sería maravilloso, pero desafortunadamente las cosas no son así. Y la verdad es que a veces no vale la pena que sea así, o sea, vale la pena que lo experimentes por tu lado, ¿no? Entonces a mí me encantaría un poquito ahorita que nos platicaras a grandes rasgos. ¿Cambiarías algo de lo que has vivido en, digamos, en este proceso o todo lo vivirías igual?
Yo creo que me atrevería a decir que todo lo viviría igual, sobre todo porque me llevó, yo creo que todo este journey me llevó a, y como tú bien lo mencionas, Ari, o sea, a entender que no todas las definiciones son iguales, ¿no? O sea, se fue moldeando a través de toda mi experiencia y sobre todo, hace como una semana me llegué como a esa idea de, órale, es que yo creo, y platicando con amigos y colegas, creo que el diseño no necesariamente es disciplinas aisladas que cada uno vive en su cajoncito, ¿no? De que este es mi dominio de UX designer, este es mi dominio de visual, este es mi dominio de product design, ¿no? O este es mi dominio de diseñador industrial o de service. Creo que más bien yo veo el diseño como un espectro, en donde obviamente en algunos lados se van a empezar a overlapear y sobre todo lo más importante es que lo que nos hace diseñadores es este tema de que tenemos una persona a quien tenemos que atender una necesidad, ¿no? O sea, no necesariamente necesidades básicas, pero necesidades emocionales, necesidades prácticas, necesidades psicológicas, ¿no? O sea, como este es un común denominador siempre, la persona, ¿no? Y es lo que nos hace relevantes como diseñador y es como aportar ese valor. Luego tenemos un tipo de materia o un tipo de algo que tenemos inputs, que tenemos que transformar y generar outputs para traerle valor a esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es algo que vi, ¿no? En product design o en diseñador industrial es, pues, yo no sé, voy a hacer el ejemplo más básico y más así, más que me viene a la mente es, una persona se necesita sentar, ¿no? Entonces, tengo que hacer una silla. La silla es con madera. Entonces, ese input es la madera, ¿no? Y ese output, pues, es ese asiento. En el UX es, no sé, una persona necesita hacer una transferencia de dinero. Entonces, es una persona con una necesidad. Ese input son píxeles, ¿no? O son interacciones. Y el output es la aplicación. Pero si vemos como el esqueleto del proceso, o si lo vemos como desde afuera, es muy similar y eso es lo que nos hace diseñadores. Lo que nos diferencia en cada una de las secciones de este espectro es el input y el output, ¿no? O las materiales, o los objetos, o las herramientas o elementos que tenemos para hacer ese cambio de input al output. Entonces, eso fue algo que justo llegué a platicando con colegas hace como unos meses, y que me hizo darme cuenta de que justo por eso no existe una definición específica de cuál es ese área, ¿no? Y es algo que creo que es maravilloso y es tan rico de nuestra disciplina que nos permite experimentarlo, ¿no? De cada uno de ellos y no tenerle miedo, ¿no? Porque también algo que al inicio de mi cambio de industria me encontré era como de, ok, pero ¿cómo es que eres ingeniero y quieres diseñar? ¿No? Porque eres ingeniero de producto. Y luego, ¿cómo es que eres diseñador industrial, pero ahora quieres hacer UX, ¿no? A lo mejor lo entendería un poquito más del ingeniero a ingeniero de diseño, sobre todo porque no es tan conocido, a diseñador industrial, pero diseñador industrial UX era como, pero ¿por qué la gente se sorprende, no? O sea, es, ¿por qué es esto? Es un input, un output, una persona que necesita que se le solucione algo, aportar valor, ¿no? Entonces, eso fue como que me permitió ver eso y llegar a esta idea del espectro del diseño y esta riqueza de definiciones y como bien lo dices, Ari, de experimentarlo para poder llegar a una definición y una experiencia propia.
Claro. Fíjate que yo siempre definía, cuando me preguntaban, en mi otra vida, cuando me preguntaban qué es el diseño industrial, yo siempre le decía, si toca a una persona, el diseñador tiene que estar inmiscuido de alguna manera, ¿no? En mayor medida, en menor medida, pero si tiene contacto con el ser humano, el diseñador industrial tiene que estar inmerso de alguna forma, ¿no? Entonces, esa creo que es la mejor forma de definirlo, y cualquier otra cosa es sobre experiencia, ¿qué te ha convenido a ti identificar dentro de las áreas que se están trabajando, ¿no?
Sí. Exacto, totalmente de acuerdo. Vale.
Isa, pues me gustaría pasar con algunas preguntas que hemos tenido del público.
¿Cuáles son las habilidades que definen mejor a un UX designer que podrían recomendar desarrollar a los estudiantes que se quieren enfocar en este tipo de diseño? Muchas gracias.
Claro, creo que una de las más importantes y creo que es fundamental, e incluso me atrevería a decir que es fundamental para across el mundo del diseño, pero creo que se requiere como súper afilado, es el pensamiento crítico. En el mundo del UX es fundamental, o sea, no pasa nada si tú como diseñador no sabes algo, pero sí que es muy importante que aprendas a hacer las preguntas adecuadas y que no le tengas miedo a generar preguntas, ¿no? Y después esa respuesta que te den, no te quedes solamente con eso, sino la lleves como hasta entender el root cause, ¿no? Entonces, esa idea de tomar esa información, analizarla súper bien, interiorizarla y entenderla, como diseccionarla, entender implicaciones, todo este rollo, creo que es súper, súper, súper relevante. Ese por un lado, el pensamiento crítico es muy importante, pero creo que es muy importante across disciplines, pero ayuda muchísimo en el mundo del UX, ¿no? Y este otro de siempre preguntar el por qué, creo que es algo que aprendí muchísimo en el banco, y creo que ya hasta permeó mi vida, ya mi vida personal, y ahora sí ya me la paso como obsesionada con entender lo fundamental, ¿no? De todo. Entonces es como, y sobre todo por el tema de las entrevistas con usuarios, ¿no? Es como, el usuario tiende a decirte algo, y es, una cosa es lo que dice que hace, y otra cosa es lo que realmente hace. Entonces, ese tema de preguntar el por qué, por qué, por qué, hasta poder llegar a esa semillita o ese origen, creo que también es súper importante, porque como bien lo dijo Ford alguna vez, ¿no? Este tema de, si le hubiéramos preguntado a la gente qué quería, hubieran dicho caballos más rápidos, ¿no? Y eso nos hubiéramos quedado de ahí. Pero si llevamos a, ¿pero por qué quieren caballos más rápidos? Ah, pues para llegar a lugares más rápido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces creo que eso fue lo que permitió y lo que origina como solucionar problemas de verdad y generar innovación real, ¿no? Entonces creo que con esos dos, y obviamente aprender todas las herramientas y seguir aprendiendo siempre. Ah, y también está como esta hambre de saber más, esta curiosidad. Y este tema de, a mí me ha ayudado mucho, este tema de aprender cosas de diferentes industrias y empezarlo a mezclar con lo que hago, porque es como llenar tu base de datos, ¿no? Tu biblioteca, en donde tú, si te presenta un problema, tú ya tienes esa información en tu cabeza por estar consumiendo siempre como información, ¿no? Entonces te ayuda a solucionarlo más rápido, ¿no? Entonces creo que serían esos tres.
Me gustaría saber qué tipo de reflexiones personales han hecho en relación a la situación actual, a la contingencia por la que atravesamos y cómo esto cambia el diseño de servicios y experiencias.
Pues yo creo que el futuro del diseño respecto a la pandemia, creo que es entender muy bien los problemas de raíz que se puedan estar dando, ¿no? O sea, creo que justo lo que se desató en este momento por este tema fue varios problemas en distintos niveles, para las personas en general, ¿no? Entonces creo que es entender muy bien nosotros cómo desde nuestra cancha y como diseñadores podemos aportar. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos aportar? Pues la verdad no lo sé, pero creo que eso es muy importante. Como no lo sabemos, necesitamos hacer las preguntas adecuadas con este pensamiento crítico que mencionaba, ¿no? Para poder llegar a la causa del problema y si nos es posible como diseñadores solucionarlo o solventarlo o mejorarlo de cierta manera, pues hacerlo, ¿no? Entonces creo que los diseñadores en así across disciplines tenemos que empezar a preguntarnos más acerca de qué está pasando y qué hay detrás, ¿no? Entonces como justo llegar a estos cuestionamientos y generar estas preguntas y empezar a ser más reflexivos, ¿no? O sea, creo que eso es algo que me gustaría y que se detonara a partir de todo esto que pasó, ¿no? De cómo dejar de diseñar por impulso, de no sé, pues es que a mí me gusta hacer, que está bien, ¿no? Digo que es válido, pero a mí me gusta hacer, mi diseño quiero que se centre solamente en cositas, no sé, objetos, sillas, bla, bla. Y es como, órale va, pero tienes que entender muy bien por qué, ¿no? Y dado toda la situación que está sucediendo ahorita, eso nos ayuda, está aportando algo. Y no digo que no, puede ser que uno de los problemas sea, y lo vi súper, y me llamó muchísimo la atención, uno de los problemas sea cómo nos estamos sintiendo en los espacios interiores, ¿no? Y este tema de, y hablando justo de diseño mobiliario y diseño de espacios, podríamos pensar que a lo mejor es algo muy relevante o muy banal en este momento, pero no, o sea, es uno de los problemas que está sucediendo, ¿no? No digo que sea el más importante o el único, por supuesto que no, hay problemas bastante más rudos, pero por ejemplo, uno de ellos es ese tema, estamos todos encerrados, está habiendo como impacto emocional, impacto psicológico, ¿no? Entonces, ¿nosotros de qué manera podemos empezar a mejorar estos espacios para hacerlos más agradables, ¿no? Y es justo uno de los temas de por qué el diseño escandinavo es tan bueno, ¿no? En el sentido de los espacios interiores. Y justo platicando con uno de mis amigos en Noruega, era este tema de, pues es que mira, está la nieve a 50 centímetros, así afuera, hace un frío de la fregada, nadie quiere salir, estás encerrado en tu casa. Y justo ese encierro es lo que ellos viven siempre, bueno, no siempre, pero cuando tienen ese tema. Entonces es un, ¿de qué manera podemos hacer experiencias muchísimo mejores en nuestros interiores? Y entonces fue como el diseño escandinavo empezó a pulirse y a llegar como a hacer lo que es, ¿no? Entonces es como, yo diría que es ese tipo de cosas, es entender muy bien el problema de raíz, hacer nuevas preguntas, llegar a una reflexión profunda de qué es lo que necesitamos y desde nuestra cancha como diseñadores mobiliarios, diseñadores de experiencias, diseñadores industriales, cómo podemos aportar a generarle valor a la gente y mejorar, aunque sea un poquito, ese pequeño problema.
Pues fíjate que ahondando un poquito en esto, la verdad es que yo veo dos cosas. Esa pregunta del por qué entra incluso en filosófica, ¿eh? Porque si pudiera la gente, toda la gente en el mundo preguntarse por qué llegamos al punto en el que estamos viviendo todos al unísono en el planeta en una pandemia, tal vez no hubiéramos llegado nunca a ella o tal vez ya hubiéramos salido. Y seguimos, o sea, la realidad es que seguimos en lo mismo a varios meses, bastantes meses ya de la situación, ¿no? Y por otro lado, algo que mencionas, que me parece que Kiris también tiene mucho más de información al respecto. En México se empezaron a diseñar muchos espacios pequeños, sobre todo en la Ciudad de México, y pequeños con muchas amenidades alrededor, para justamente vendértelos relativamente caro, porque la verdad es bastante caro un departamento de 60 metros cuadrados, pero te lo vendían con que tienes amenidades, ¿no? Y tienes tu roof garden, y tienes tu sala de juegos, y tienes tu sala de juntas, que en este momento son armas mortales. Entonces, esas amenidades por las cuales lo compraste te impiden ahorita salir y entonces estás confinado a un espacio de 60 metros cuadrados que casi nunca tocabas porque estabas fuera de tu casa y que ahorita llevas 4 meses recluido en ese lugar con una ventana que apenas abre. Ahí es donde te tienes que replantear si valía la pena haber hecho ese tipo de espacios. No hay otra más que ya no sucedió y cómo lo arreglas, porque nadie se iba a imaginar que íbamos a vivir pues esto. Entonces, evidentemente era una buena idea liberar espacios de complicidad y comunicación exterior y solamente dejar tu espacio interior personal, pero ahorita la verdad es que la gente se está ya harta, ¿no? De estar en los espacios que les tocaron en ese momento vivir. No sé, en tu caso, Ibis, de toda la parte de diseño interiores que hiciste, ¿cómo te tocaron esos espacios y qué reflexiones has hecho al respecto incluso en eso?
Pues justo estuve haciendo esta reflexión hace un par de semanas, porque el último proyecto de diseño de interiores que tenía era que los clientes no querían usar los amenities. Y es un, quiero un espacio en el que yo pueda sentirme muy, muy cómodo y que no quiera salir. Y ese era el objetivo. Es un, quiero que diseñes lo que vayas a diseñar de tal manera que yo no quiera salir y que esté muy enamorado. Y definitivamente el diseño escandinavo, como dice Isa, fue un referente completamente. Y como esta palabra danesa me parece que es el hitch, que todo tiene que ser muy cálido. Y creo que estamos regresando a eso, a que los objetos tienen que ser cálidos, las aplicaciones tienen que ser cálidas y que la experiencia tiene que ser cálida, inclusive en tu departamento de 40, 50, 60 metros cuadrados. Pero a mí en ese entonces se me hizo irónico hace un año que me dijera, es que yo no quiero salir, o sea, quiero que el diseño de tal forma que yo no quiera salir.
Lo que pasa es que ya lo veía venir y tenía su bola de cristal, nada más no te avisó porque lo quería. Ahorita seguro está viviendo súper bien en su espacio y uno confinado en otros, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues la verdad es que muy, muy bonita reflexión y ojalá les pueda ayudar a la gente.
Isa, nada más me gustaría preguntar, en todo este andar de muchas experiencias y conocimiento y bagaje que llevas contigo, ¿cómo ves el futuro de Isa? ¿Cómo visualizas el futuro de Isa?
Pues yo creo que ahorita me gustaría empezar a aprender más cosas que tengan que ver como con situaciones actuales, ¿no? O sea, creo que me ha estado interesando muchísimo el tema de economía, de política. Entonces creo que ahorita estoy en ese punto como de recalculating, en donde cada vez que llego a un milestone, y pues este era uno de mis milestones, no trabajar en Frog, hago ese recalculating para ver hacia dónde quiero ir ahora, ¿no? Y cuál va a ser mi North Star. Y por el momento creo que es este tema que siempre me ha servido mucho, que es aprender de otras cosas diferentes que en este momento son muy relevantes, y ver cómo en el futuro las puedo combinar con lo que hago para llegar a ese tema de generar meaningful design, ¿no? Y verdaderamente aportar un granito de arena en lo que me sea posible. Yo creo que va para allá.
Pues muchísimas gracias, Isa. Me parece que nos dejas una reflexión a todos. Espero que todos los que nos escuchen se lleven como estas preguntas, ¿no? De por qué, y no solo como en la profesión. Creo que en la vida también, en nuestro quehacer diario, es importante cuestionarnos y reflexionar, darnos un tiempo a eso.
Claro, creo que es muy relevante ese tema de siempre tener un propósito y entender el por qué tienes ese propósito y qué, por qué estás haciendo eso que estás haciendo tanto en el diseño como en la vida, y sobre todo en el diseño, ¿no? O sea, creo que es relevante entender el por qué estás haciendo eso y por qué tu cliente te lo está pidiendo y por qué tú estás haciendo eso, dado que va a afectar a la vida de las personas en mayor o menor escala, ¿no? O sea, considerando eso, pero sí.
Pues la verdad es que este tema se nos da para que nos quedemos aquí platicando 4 horas. Si alguien quiere continuar la conversación contigo, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar?
Sí, pues estoy en Instagram como Isa Velarde R, todo seguido, Isa Velarde R. Este es mi Instagram. Y pues me pueden buscar en LinkedIn como Isa Velarde. Y seguramente ahí me encontrarán.
Pues ahí lo vamos a poner también en la descripción del podcast para que toda la gente que te quiera contactar tenga una oportunidad rápida de hacerlo. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
Súper, muchísimas gracias a ustedes.
Bye, bye, nos vemos. Isa, si fueras un color, ¿qué color serías?
Verde.
Si fueras una aplicación, ¿qué aplicación serías?
Spotify.
Si fueras un producto, ¿qué producto serías?
Yo creo que el SK4, el Snow White de Dieter Rams.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.